times, I guess I shed some tears. I told myself time and time again, this time I'm gonna win. But another fight, things ain't right, I'm losing again. Takes a fool to lose twice, it's not all over again. Think I better let it go. Looks like another love to KO. Oh, think I better let it go. Watch you think about it.
Chavelita, nos vamos por otro lado, sí, inmediatamente.
Vamos, Marcos, ahora con la jefa de Asuntos Públicos de la Junta Estatal de Licencias para Contratistas, con la señora Catherine White. La tenemos en la licia, en el teléfono, perdón. Catherine White, good morning and welcome to the program.
Morning.
Thank you for being with us. So you are the Chief of Public Affairs for the Contractor State License Board of California, and we want to talk about Assembly Bill 2622, which became effective the first of the month. Tell us, what does that bill do?
It raises the handyperson exemption that's in law from $500 to $1,000. So if someone wants to do work that's under $1,000 and doesn't require a permit and doesn't require workers, they do not need to have a contractor's license.
Okay. So esta AB 2622 lo que hace es que permite que una persona sin licencia de contratista complete pequeños proyectos de hasta $1,000, menos de $1,000, sin tener que obtener una licencia de contratista, siempre que no contraten trabajadores y cuando no se requieran permiso. So basically, what this does is, if you are a handyman, una persona con un handyman, ¿verdad? Una persona que hace trabajitos aquí y allá, y este trabajo es menos de $1,000, no va a requerir una licencia de contratista.
Y en el pasado era 500.
And in the past, how much was it?
$500.
It was $500, and now it has been raised to $1,000. Correct? Okay. Now, if the job is more than $1,000, then you do need a contractor's license, correct?
Yeah.
Okay. So, si el trabajo es de más de $1,000, entonces ahí sí necesita una licencia de contratista. Now, what happens if the job is below $1,000, but you hire a worker to do it? Does it matter?
It does matter. And in that case, you would want to make sure someone is still hiring someone with a licensed contractor.
Okay. Pero si usted va a contratar a alguien para hacer el trabajo, entonces ahí sí, esa persona va a necesitar su licencia de contratista.
What brought this about?
The license threshold hadn't been updated in about 25 years, and it was due to be updated for the consumer price index, so meet up with inflation and increasing cost of materials. And it was also to see if we can, you know, if there are more handy people out there that, you know, could be doing this work that's under $1,000.
Wow, pues o sea que le pregunto que qué fue lo que pues básicamente obligó esto a que ocurriera, y dice ella que pues la economía, la inflación,
los materiales,
y además que quiere que, verdad, más trabajadores tengan jale, gente que necesita esta clase de trabajo.
No había sido renovado esta ley por más de 25 años. What are the penalties out there for somebody that doesn't follow these laws, that does a job without a contractor's license, obviously more than $1,000?
They can be cited for unlicensed contracting, and that can be charged as misdemeanor, and they can face fines up to $15,000, possible jail time.
Wow.
And then if they, yeah.
Okay. So, si usted no tiene licencia de contratista, muchas veces hay unos peligros ahí de los cuales ustedes se puede estar enfrentando, como por ejemplo, una multa de hasta $15,000, inclusive algo que me parece increíble, puede inclusive pasar tiempo en la cárcel porque lo pueden considerar como un misdemeanor. How hard or how easy are these contractors' license obtained?
You do need to have 4 years of journey level experience in the field that you're hoping to apply. Mm-hmm. You need to do a background check. You need to pass exams for both the trade you're in and our law and business exam. You need to show that demonstrated experience to be able to qualify, and then pass the exam, and then pay the various contractor's bond, various insurance, various other requirements. But and we have ways for people to apply as well. We have what's called a Get Licensed to Build workshop each month, and we have them in both English and Spanish. That gives a good overview of everything that someone needs to become a licensed contractor.
Okay, perfect. So, le digo, ¿qué tan fácil o difícil es obtener una de estas licencias de contratista? Son 4 años, tienes que demostrar que tienes experiencia en esta profesión, te van a hacer un chequeo de tus antecedentes, vas a tener que tomar exámenes, vas a tener que demostrar que tienes experiencia, básicamente, y luego cuando pasas la prueba, vas a tener que comprar seguro y vas a tener lo que se llama bond, o sea, es un papel que tienes que demostrar, donde demuestra que sí estás, básicamente tienes este tipo de licencia. Y ahora ellos tienen un programa donde usted puede ver exactamente lo que se necesita. Tell me a little bit more about this overview program and how people can access it.
Yeah, so our Get Licensed to Build workshops are available the first Friday of the month in English and the third Friday of the month in Spanish, and they're available online. You'll find a link on the CSLB website, and they're free to enroll in, and then it's about an hour-long workshop where you learn all the steps of the process, and there's CSLB staff that are available there to answer any questions, both in English and in Spanish, and to help with any questions they might have and help people get through the process.
Okay, so tell me the dates again. The first is in the first what of each month is in English?
The first Friday of the month Friday. For English, and the third Friday of the month for Spanish.
Okay,
and
Spanish.
That's every month.
Every month. Okay, so el primer viernes de cada mes está en inglés. Son un workshop, son usted va a aprender, puede hacer preguntas exactamente qué es lo que va a necesitar para tener su licencia de contratista. Cada tercer viernes de cada mes son en español y va a ser una duración de una hora y usted va a tener la oportunidad de hacer cualquier pregunta. If you can give me that site again, please.
Yes, it'll be at cslb.ca.gov, and you'll see it on a banner at the top of our website for each month.
Okay, el sitio web es CSLB. CSLB es el sitio web. And so at any time of the day, or are there specific times?
For example, right now we actually have the banner for the Spanish workshop, which will be coming up next week. And so you'll see that if you look on our website, at the top of the website right now, it will show that we're having it in Spanish on January 17th at 10 a.m.
At 10 a.m. Okay, so son a las 10 de la mañana. El próximo en español va a ser el próximo viernes a las 10 de la mañana. Ese va a ser en español. Thank you so much for being with us this morning, Catherine Watt. We appreciate all this very valuable information. Thank you so much.
You're very welcome.
Adiós. Bye-bye.
Bye.
Perfectamente bien. Este caballero nos hace una pregunta o un comentario. A ver, dígame, joven.
Bueno, soy yo, Beto. En realidad, sí, yo estuve llamando al CSLB porque en realidad $500, o sea, le aumentaron a las personas que para robar a $1,000, que pueden robar hasta $1,000 y no le hacen un misdemeanor. Y las personas que quieren trabajar, que solo un ventilador vale $350 o casi $400. Usted debería cobrar solo $100 por instalarlo. Y a veces le toman tres horas o 2 horas y media para instalarlo. En realidad es ridículo el aumento que hicieron, que dice que desde hace 25 años me hace un aumento. Si lo hubieran hecho paralelo, acorde al incremento de los costos que se han hecho durante 25 años, hay que haberlo aumentado por lo menos a $5,000. Muchos de los contratistas, yo calculo que el 90% de los contratistas no va a coger un trabajo que no sea más de $3,000 o de $5,000, porque es muy poco, tiene muchísimos problemas. Ir a la ciudad, por lo menos para yo hacer para solo cortar la acera, me costó más de 3 semanas para que me dieran un permiso para cortar la acera. ¿Quién va a querer ir a la ciudad también? ¿Quién va a querer hacer un trabajo de eso? Nadie. Entonces, yo lo que le digo a las personas, que sí, está bien, agradecemos montones el hecho que nos haya aumentado $500, pero ya es una cosa que no va acorde a la devaluación del dinero, que en aquellos momentos, hace 25 años, era $500. Si lo ponemos así, 500 años, 500 dólares hace 25 años, deberíamos de andar por ahí de $5,000.
Por lo menos. Y dígame una cosa interesante. Cuando uno cobra, el precio tiene que incluir el costo del material o nomás es la mano de obra.
No, y tiene que incluir el costo del material, es decir, que todas las personas que van a una casa no pueden ni siquiera ni segregar los trabajos, como decir, la señora quiere que le ponga un tomacorriente, que le ponga un ventilador, que le pinte una puerta, a ver cuál contratista, y ya solo eso, ya él anda con un misdemeanor, y si lo agarran dos veces, uno es una felonía. Uh-huh. Con tres veces que lo agarren trabajando, ganándose el dinero honradamente, va de cadena perpetua. Esto es ridículo, eso es una cosa que en realidad no funciona, o sea, debería, y además, el CSLB ni siquiera da entrenamiento a las personas de códigos. Son personas que han venido, sido entrenadas por contratistas que no, tal vez no han tenido ningún conocimiento de ningún tipo de código. Entonces, eso lo transfieren a persona, 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 persona. Es decir, no hay ningún lugar en donde una persona que quiera entrenarse en códigos de plomería, electricidad, fundaciones, un poco de carpintería, no hay ningún lugar. No hay ningún lugar en que una persona que sea general contractor, yo he hecho trabajos en lugares que yo hasta que se me para el pelo, donde supuestamente los general contractors están con licencia, y yo llego y digo yo, Dios mío, yo tuve la ventaja de estudiar arquitectura y los mismos códigos de Costa Rica son los mismos códigos de acá, y las personas que no, las personas que no han tenido esa oportunidad, ¿quiénes dan entrenamiento? El CSLB solo cobra el dinero de anual y se paga cada dos años. Y nada más, no tiene ese curso que ella está diciendo es para decirle cómo llene usted los papeles. Ni siquiera le da información de entrenamiento.
Gracias por su comentario, caballero. Vamos a tomar otro. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Hola, Marco, ¿cómo está? Buenos días. Fíjese que estabas hablando también sobre la alcaldesa, que la pobrecita se va a quedar sin trabajo, dice que ahora va a estar de ella jodida y ganar dinero. ¿Tú sabes cuánto gana ella? ¿Cuánto gana un alcalde en San Francisco que hizo sus taxes del 22 al 23?
Cuarto de millón
como
por año.
Más de 300 mil, ¿no? Algo así.
157 mil malo beneficio.
Claro.
Como gana el presidente. Un poco más gana el presidente. Pues él está. Desde Los Ángeles está en segundo lugar. Gana 301 mil. El presidente en San Diego gana 236 mil. El cuarto es el de Oakland, gana 236 mil, Daniel. Y el quinto está el de San José, gana 209 mil. Todos están en California, los cinco primeros, después sigue el de Nueva York, y hasta sigue la lista. Entonces, ¿por qué se quejan? Más los beneficios, y sabe que ellos tienen los contactos. Me hizo acordar mucho a Diana Feinstein cuando era cuando fue alcalde de San Francisco, su marido Federico Blume, el señor es Blume, su esposo, cómo hizo dinero en el stock market, porque tenía información de primera mano cuando en ese tiempo no se detectaba todavía la información directa. Ahora sí, como Nancy Pelosi, ellos ganan dinero por los contactos que tienen. ¿Entiendes?
¿Qué se llamaba? ¿Richard?
Blumenfield.
¿No era Richard?
Yeah, Richard, creo.
¿Cuál que el esposo de...
De Diane.
De Feinstein.
Este ganaba dinero en el stock market por...
Claro. Fíjate que en esta ocasión tu línea no estuvo muy buena, pero gracias por ello. Eso es lo que nos sorprendió a Isabel y a mí. ¿Por qué es que la señora menciona, verdad, de que está tratando de figurarse cómo le va a hacer con lo de la salud y de un paycheck? Es una, porque obviamente el paquete que le dan a ella es un paquete bastante fuerte que cualquiera de nosotros estuviéramos contentos con recibirlo. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Aló!
Buenos días.
Bueno, se compara al de Isabel, pero...
Es donde debería de estar enfocado el gobierno de California. Es una verdadera burla y vergüenza. Nosotros vemos en los en las redes sociales, tanta gente que es engañada, que le dicen que venga a hacer un trabajo y luego no le quieren pagar, porque ellos saben que esa gente es indocumentada, que no tiene las licencias, y lo hacen. Y yo exhorto a esa gente que no haga ese trabajo, o que vaya y se prepare agarrando sus licencias, pero el gobierno es el que tiene que otorgar estas licencias a toda esa gente que hacemos trabajos por nuestra cuenta. Ese es el punto medial de todo esto.
Bueno, pues yo me acuerdo que llegó un momento en el cual precisamente el estado de California estaba dando esa clase de permisos, así lo entiendo yo, sin tener que tener papeles de legales en los Estados Unidos. Así lo entendí en aquel momento, quizás.
Oye, estaba leyendo que esos $1,000 incluye todos los costos asociados con el proyecto.
Una locura.
Material. O sea que tiene que ser algo sumamente pequeñito, ¿no? No sé, como que.
Cualquier cosa. Cuesta $500, $600 y se acabó. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Halo!
Sí, Isa, Marcos, buen día por la mañana. Feliz Día de Reyes. Y sí, a lo mejor implica el poner un contacto nuevo, que sea que ganes $10, $50. O sea, es ridículo, de verdad, que con todas estas legislaciones a mí me da mucha risa. Ajá. Pero a propósito de Messi, Isa.
Sí, Juanita, dime.
Mensaje, yo estoy totalmente de acuerdo que a lo mejor Biden quería conocer a Messi en persona, pero pues el papi ex 45 le dijo no, eso me corresponde a mí. Cuando vayas a la Casa Blanca va a ser porque yo te invité a comer unas hamburguesas. Que tengan
McDonald's, como te acuerdas cuando invitó a ese equipo ganador, no me acuerdo qué equipo ganador, y sabes que les compró McDonald's.
Sí.
Les puso ahí en una mesa muy bonita McDonald's hamburgers.
Y seguro se las regalaron, Isabel.
Yes, y French fries. Eso fue lo que le dio a estos jugadores, la mayoría de ellos afroamericanos.
¿Venden onion rings en McDonald's?
No. No te iba a decir a dónde, pero la gente va a decir, esta come comida chatarra. No lo como, pero sé que en Burger King.
Es que Juanita dice que porque trabaja Messi en Florida. Weird, ¿no?
Pero I don't know.
Hay que investigar eso porque.
Bueno, sí está recibiendo un poco de críticas por no haber asistido. Yo sé que recién ayer él partió.
Pero ponle
desde...
tú que tenía algo en el horario.
Sí.
Pero puede mandar a su
papá. No, por supuesto.
Somebody, su papá.
Dicen, ay, que lo agarró de sorpresa, pero no tuvo tiempo de mandar a alguien. Pero, anyway, ¿alguien de aquí, de maybe del MLS, podría haber ido? No,
o sea, necesariamente que, no por nada, pero es como una cachetadita al señor Biden. O
I
sea,
don't know. I don't know. Yeah.
Alguien más falló, ¿no?
Que yo sepa, no. Yo tampoco. Bueno, yo también fallé.
También. No fuiste.
No fui. Tenía otro compromiso.
Buenos días. ¿Con quién hablamos? ¡Aló!
¿Aló?
Sí, dígame.
Sí, hombre, eso de $1,000, eso es ridículo, brother. A veces uno tiene, aunque sea un trabajo pequeño, pero a veces necesita un ayudante, aunque sea para sostener esto, lo otro, que no se vaya de lado, lo que sea, ahí tiene que pagarle a esa persona. Y eso es un robo, un engaño, una burla. Es una burla, totalmente, niño. Pero bueno, se sufre, pero se aprende. Que Dios te bendiga, Marco.
Gracias. Hay mucha gente, ¿verdad?, que hace trabajos pesados, fuertes, de miles de dólares, y los mantiene acá bajo el agua, ¿no? Siempre y cuando estén de acuerdo
a
todos.
¿Qué pasa si alguien dice, pues es el problema, a una persona, un handyman, un contratista, yo no estoy requiriendo que tú tengas una licencia y quiero que vengas a trabajar en mi casa?
Hay muchísima gente que hace eso.
¿Y entonces qué pasa?
Pero si el vecino...
Ajá, lo dilata. O si pasa
porque ve que hay material.
Pasa un inspector y ve...
Entonces les va mal.
Y ve y toca la puerta.
Les va mal.
¿A los dos?
Claro, porque imagínate que has de recordar a alguien que conocemos que construyó algo y no estaba a las especificaciones.
Los códigos.
Y le dijeron que tenía que tumbar la barda que había hecho.
Y no sé si encima hubo una multa.
Y claro, una multa arriba de ahí. So, tienen que tener mucho cuidado. ¿Sabes quién sería? Hay un muchacho que Carlos Solórzano nos presentó, me parece que se llama Walter, que trabaja aquí en la ciudad de San Francisco en lo que es de construcción, que él sería muy útil para que habláramos y nos platicara. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Aló!
Marquillos, buenos días. Isabel, buenos días.
Buenos días.
Good morning.
Bueno, La cosa está así, Marcos, es que le subió, tiene mucha ventaja lo que le subió, aunque no lo creas, porque recordemos que un handyman por lo regular cobra cash. No tiene que hacer reporte de taxis como uno que tiene licencia de construcción general. Uno tiene que pagar desde el Workers' Comp, es un lío todo lo que tiene uno que pagar, lo de contabilidad, taxis. Un handyman no se preocupa de eso. Entonces, de todo modo, el aumento está bien, les conviene, te digo, porque cobran ellos cash, no reportan nada de eso.
Claro, porque imagínate, los que han de decir, ¿qué pasó? Son los que ya pasaron por todo el lío, como dice este caballero, de estar haciendo trabajos legales. Y luego les tumba el jale a aquel porque le está cobrando mucho menos. Pues también hay que considerar eso, ¿no? Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló?
Marcos, buenos días, con Miguel.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí trabajando. Mira, Marcos, los que se quejan de que es muy poquito es porque ellos malentienden el trabajo de un handyman. Un handyman es para trabajos chicos, no es para remodelar toda una casa, por eso se quejan. Y si quieren hacer eso, como tú dijiste, con el IT number, sin tener documentos, con el puro IT number, te dan tu licencia de contratista del Estado, ya sea en la rama que estés, o en la de contratista general, o cada, o cemento, o pintura, lo que sea. Y la pregunta que hizo Isabel, si una persona te dice te voy a contratar aunque no tengas licencia, lo puedes hacer, lo único que tienes que hacer es, si el trabajo es más de $1,000, tú tienes que dividir entre tus días el costo total por día, porque tú lo que estás cobrando es por día, no por todo el trabajo. Y así es como lo puedes hacer. Pero la gente que se queja que es muy poquito es porque quiere hacer trabajos de más de $20,000, $15,000, y obviamente para eso ya ocupas una licencia. O sea, como dices tú, Marcos, yo me fregué las pestañas y la cabeza aprendiéndome para pasar el examen cuando un handyman quiere hacer mi trabajo cobrando $15,000 para pagar
La definición de un handyman y un contratista es diferente, ¿verdad? O sea, un contratista hace trabajos y un handyman puede venir y quizás hacer que más o menos instalarte una puerta o algo que no es tan involucrado
La definición de handyman es más que nada como para una urgencia, como para algo que un contratista pues obviamente tiene que ir a darte una estimación para algo más grande. Pero un handyman te puede, se te tapó el drenaje, el baño, algo, te está liqueando alguna llave del agua.
Te saca de un problema.
Una luz no, sí, y eso sí es menos de $1,000 lo que puedes cobrar por eso. Yo he ido a trabajos de hasta gente te contrata para pagar cambiar un foco, porque bueno, cuando existían los focos antes, que no eran como ahorita, ya todos traen LED, porque hay gente que no puede ni cambiar un foco, no puede ni cambiar la cerradura a la chapa de una puerta. Eso es un handyman.
¿Qué tal de Jaime de Handyman?
Jaime de Handyman, hi Jaime, ¿estás
una
escuchando
vez,
por ahí?
Ya nos está escuchando. Una vez había un zorrillo y en esta casa
olía zorrillo,
olía feísimo, pero ya tenía varios días, y entonces al dueño le llegó su familia de otra parte, y entonces le llegó el handyman, Jaime the Handyman, y le habían dicho que había una pestilencia abajo en el crawl space, que ya tenía tiempo y ese era el jale de hacer, ¿no? Y entonces no se sabía si había alguien ahí vivo, si algún animal estaba ahí vivo, muerto. Porque había, o vivo o muerto, o se había traído a alguien, o se había traído un animalito y por eso estaba oliendo tan feo el lugar. El caso es de que este cuate se trae a un amigo, ¿no? Y entonces se asoman por el crawl space y están viendo y se ve de allá de lejos. Y como que le sacan, ¿no? Porque dicen, wow, a lo mejor de veras está vivo, y pues obviamente en este lugar tan falta de espacio, pues va a salir freaking out, ¿no? Va a salir gritando, no sé qué va a andar, va a salir pues va a salir furioso y a lo mejor hace daño, y especialmente si tiene babies ahí. Ustedes saben que las madres animalitos, así como los zorrillos, etcétera, etcétera, pues olvídate, ¿no? El caso es que se trae a su camarada y lo agarran una escoba, le ponen una navaja en la escoba, en la punta de la escoba, y entonces todo un circo, ¿no? Y entonces se ponen de acuerdo: yo lo voy a picar por acá, y si sale corriendo por allá, tú le das un filerazo, que la patada, ya tenían todo el drama hecho, ¿no? Y entonces el chavo a que había llevado, ¿verdad?, le había dicho a su mamá: ten mucho cuidado donde te metes, y el chavo le dijo que no. No, tú estás loco, ¿cómo yo voy a meter ahí? Y apesta muy feo, y además que se ve muy feo, porque se veía un bulto así medio oscuro, le echabas la linterna y daba una sombra así medio, medio mocrona, y entonces no, ¿verdad? El chavo se le escapa. El caso es que cada vez que lo veo, ¡Jaime the Handyman! No, pero hizo el jale. Me recuerda de él, porque yo le recomendé a ese jalecito. ¿Ustedes se acuerdan de Handy the Hand? Tenías un comercial, ¿no? De Handy the Hand. Además, que otra cosa, si no tienes licencia de esa índole tú, no puedes anunciarte. O sea que ya, no te puedes anunciar en la radio, en ningún lado. Anyway, vamos con esto de balazo, ya que el tiempo me está apretando por estos chistes que les estoy contando.
Y ya viene Wilson Purves, abogado de inmigración.
Y ni siquiera se ríe. Mejor te voy a tomar un café. Bueno, vamos con esto.
Chambeando de chapirete, me sobra chupe pachanga.
G&O Tires, en la calle 23 de Richmond, California, responde a su público. Ahora, no solo frenos, wheel alignment y todo lo de las llantas. Ahora, G&O Tires en Richmond ofrece mecánica en general, tune-ups, reparación de transmisiones, reparación de motores. G&O Tires en Richmond, 550 de la calle 23, 510-232-2926, 510-232-2926. Búscalo en el internet. Tiene ratings 5 estrellas.
Chambeando de chafirete, me sobra chupe pachanga.
Por 40 años, la carnicería La Gallinita de Salvador Vázquez, esquina Harrison y 24, ha dado un servicio de primera a nuestra gente, pero no solo experto en trozos de carne, sino una comida netamente del terre.
¿Quiere una orden especial? No importa lo que quiera, si no lo sabemos, nos lo inventamos, pero el chiste es de que aquí no se va con hambre, ni se va con que, ay, pues no lo conseguí. Aquí de una manera o de otra lo conseguimos y se lo preparamos.
Se lo preparamos y bonito, La Gallinita de Salvador Vázquez, 415-826-4600, esquina de Harrison y 24, productos de todo para todos.
Con esto de Messi, llama un señor y dice que a lo mejor fue Milei el que le dijo no. Pero Isabelita, yo no sé si tiene relación Messi con Milei. No, o sea, no públicamente sé. No se sabe.
Públicamente
¿no?
no se sabe cuál es la política de
él. ¿Cuál es la, o sea, son amigos?
Él, futbolista, tiene su fundación, whatever.
Milei ha de ser fanático, obviamente.
Claro. Lo que sí te puedo decir es que cuando el equipo ganó el último mundial, hicieron ese gran desfile, ese gran alboroto en la ciudad de Buenos Aires, no fueron a la Casa Rosada. La Casa Rosada es el equivalente de la Casa Blanca. No pararon para saludar al entonces presidente Alberto Fernández, kirchnerista. Entonces, no sé exactamente qué es lo que está pasando ahí. Pero no voy a opinar porque no sé.
Investigative reporting.
A ver si el señor Purves nos tiene alguna idea. Tenemos a Wilson Purves en la línea, abogado de inmigración. ¿Qué tal, señor Purves? Buenos días.
Muy buenos días, Isabel, Marcos, y un gusto escucharlos de nuevo y también saber que se interesan por la política argentina.
Sí, porque estábamos hablando de la medalla que Biden le proporcionó a varias personas, incluyendo a Messi, pero Messi no se presentó este fin de semana, entonces La gente quiere saber por qué no se presentó. Esa es la intriga en este momento. Pero bueno, vamos a hablar sobre inmigración, especialmente que el licenciado está aquí para tomar sus preguntas, sus llamadas telefónicas. Tenemos líneas disponibles al 415-552-2938, 415-552-2938. Mientras tanto, vamos a hablar un ratito acerca de temas interesantes mientras ustedes nos marcan. Y vamos a hablar acerca de las medidas preventivas en materia de deportación. En caso de que esta nueva administración intente incrementar el número de deportaciones a partir de este 2025. Así que, licenciado Purves, ¿qué herramientas tiene la nueva administración para elevar los números de deportaciones, o sea, realísticamente?
Bueno, Isabel, aquí realmente esta próxima administración va a contar con todos los instrumentos legales para poder forzar a una persona a salir del país, ya sea por medio de una orden diciéndole a la persona en tal o cual fecha usted tiene que salir voluntariamente por sus propios medios, o en ciertas circunstancias, en casos de inmigrantes detenidos o arrestados, que sean forzados físicamente a salir por parte de las fuerzas de seguridad o el ICE, que es la policía del Departamento de Seguridad del Estado, que básicamente o transporta a los inmigrantes fuera del país por tierra, para los casos de México, o toma los pasos necesarios para poder sacar a los inmigrantes deportados por avión, para aquellas personas que no son deportadas ni a México ni a Canadá. Pero tengamos en cuenta que todas estas herramientas que cuenta la administración Biden hoy y que ciertamente no se han utilizado en muchos casos por esta vocación de la administración Biden de minimizar el número de deportaciones y solamente reservarlas para aquellas personas que tienen un récord criminal serio o que atentan contra la seguridad del país o que quizás tienen algún tipo de conexión con pandillerismo o narcotráfico, o sea, personas que realmente tienen un background un poquito más complicado. El resto de las personas se ha tomado una política mucho más permisiva en los últimos 4 años, y esto está a punto de cambiar a partir de enero 20 del 2025, y obviamente que las cortes de inmigración son las que van a jugar un rol fundamental aquí, porque recordemos que la decisión de la deportación es emitida por un juez.
¿Quiénes son las personas que están con mayor riesgo a ser deportados, licenciado?
Bueno, en mi opinión son aquellas personas con récord criminal y aquellas personas que ya cuentan con una orden de deportación final pero no han salido del país. Recordemos que hay muchas personas que llegaron pidiendo asilo, los mandaron a corte, por algún motivo no fueron a la corte y eventualmente se los ordenó deportados, pero no se hizo efectiva la deportación de acuerdo a esa orden, y hay cientos de miles de personas que hoy permanecen en los Estados Unidos con una orden de deportación. Esas personas están en un mayor riesgo, y el motivo básico es que es mucho más fácil para el servicio de inmigración buscar a esa persona y sacarla que buscar a cada persona sin documentos e iniciar el proceso de deportación por el sistema de cortes. Recordemos que el sistema de cortes toma años, entonces aquel que es arrestado hoy, en enero 21 del 2025, quizás no es deportado hasta el 2030, cuando esta administración básicamente ya no va a estar en el poder. Entonces, el blanco principal van a ser aquellas personas que pueden sacar sin necesidad de hacerlos pasar por la corte.
Okay. Ahora, ¿qué medidas adicionales pueden tomar para facilitar la salida de personas que no tienen estatus migratorio válido?
Bueno, esta es la parte más preocupante, y se intentó implementar allá en el 2017 y por suerte no tuvieron, no sé si la voluntad política o el asesoramiento correcto para hacerlo, pero uno de los caminos que siempre se pensaron para amenazar a la población que no tiene estatus migratorio han sido las deportaciones express. Cuando inmigración arresta a una persona, la hace firmar la salida y básicamente la saca del país. Esto es un tema que se aplica más que nada en frontera, pero expandirlo al resto del país, sinceramente, podría crear las condiciones para elevar el número de deportaciones. Entonces, si esta administración trata de hacer deportaciones express con aquellas personas que están en el país sin estatus, pero que no fueron ordenadas deportadas, creo que ese es el único elemento que efectivamente les va a ayudar a incrementar el número de deportaciones. Mm. Obviamente, creo que con información y educación podemos llegar a la mayor cantidad de gente posible y explicarles que no tienen que firmar esa salida, esa deportación, si tienen contacto con inmigración, pero obviamente sabemos que también muchas personas, por temor o por desesperación, prefieren salir en libertad y litigar el caso desde fuera de los Estados Unidos, lo cual muchas veces no es recomendable.
Una pregunta que yo me hago, ¿no? Porque en la primera administración de Trump, como que no estaba tan bien quizás preparado, asesorado, estaba un poco caótico, ni siquiera pensó que iba a ganar. ¿Cree que en esta próxima toma de la próxima presidencia de Donald Trump esté más preparado, más organizado y quizás tenga éxito con sus propósitos?
Sin duda. O sea, definitivamente cuentan con el equipo. Uh-huh. O sea, tienen las personas que quieren llevar adelante esta agenda. Eso no tengo dudas, porque lo que fue el nombramiento de Stephen Miller en materia migratoria nos da a pensar de que van a continuar con esta misma retórica y posiblemente van a intentar pasar legislación que les permita hacer esto legalmente. Ahora, el temor no es la experiencia, sino el temor, en mi opinión, es que cuentan con el apoyo del Congreso potencialmente, algo que no contaban en la primera administración. Uh-huh. Entonces, hoy podrían pasar legislación que podría causar muchísimo daño en las comunidades de inmigrantes y lo harían por medio del Congreso, no sería por decreto, lo cual realmente es algo para preocuparse.
Por supuesto. Ahora, ya estamos casi listos para sus llamadas. Tenemos líneas disponibles al 415-552-2938. Mi última pregunta sería para este tema es, ¿tienen estas deportaciones un impacto en la propiedad o derechos familiares de los inmigrantes que se están enfrentando a estas deportaciones?
La realidad es que no, y tristemente muchas personas hoy en día se están preocupando por hacer guardias o dar la tutoría de sus niños a un familiar simplemente porque tienen temor a ser deportados o le pasan las cuentas de banco o el título de la casa a un amigo. Y les soy sincero, eso no es algo de lo que deban preocuparse. Aquella persona que tiene una cuenta bancaria y es deportada va a tener acceso a esa cuenta bancaria sin ningún tipo de problema. Y lo mismo con la propiedad que haya comprado, una casa, un condominio. No es que el servicio migratorio les va a quitar esas propiedades. Tengan en cuenta que hay, lamentablemente, mucho temor en las comunidades de inmigrantes y hay siempre personas que toman ventaja de estas situaciones e intentan hacerse de algo que no les corresponde por medio del temor y tratar de convencer a un inmigrante de que es mejor que la casa esté a nombre de un primo o de un amigo en vez de a nombre de él, algo que yo personalmente no lo recomiendo. Mantengan sus propiedades a su nombre y en caso de ser deportados, que va a ocurrir, hay muchas personas que probablemente sean deportadas en los próximos años, podrán disponer de su propiedad por otros medios, por medio de un apoderado, por medio de sus hijos, un hermano, pero no hagan ningún tipo de transferencia en este momento pensando en proteger a su patrimonio, porque en materia migratoria no le van a poder quitar nada que sea de su propiedad.
Muy bien, gracias por esas recomendaciones. Ahora sí, ya estamos listos para sus llamadas. Aquí tenemos líneas que están abiertas para usted al 415-552-2938. Y nos vamos con esta primera. A ver a quién tenemos en línea. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido al programa.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días.
Tenía una pregunta para el licenciado. Yo soy beneficiario del TPS de El Salvador. Entonces, estaba revisando mi tarjeta el día de ayer y expira el 9 de marzo de este año. Pero yo sé o he escuchado que tienen que avisar 2 meses antes si lo van a renovar o qué van a hacer. Y el 9 va a ser una fecha que todavía va a estar Biden en la presidencia. ¿será que va a anunciar él esa extensión del TPS o van a esperar esta vez hasta que entre el presidente Donald Trump al poder? Lo escucho en línea, gracias.
La realidad es que van a tomar estas medidas y el presidente Biden puede renovar el TPS por un plazo no mayor a 18 meses, tengo entendido, y probablemente este anuncio se haga antes del 20 de enero. Lo que más me preocupa sería qué va a ocurrir cuando esta renovación tenga que ocurrir de nuevo en un año y medio. O sea, cuando la próxima administración tenga la responsabilidad de extender el TPS para ciertos países. Y también tengan en cuenta que esto va a ser decidido país por país. La regulación de TPS no aplica a todos los inmigrantes de manera conjunta, sino que es específico a cada nacionalidad. Pero definitivamente en su caso lo que les recomiendo es empezar a buscar alternativas, porque tarde o temprano el TPS tiene un carácter temporario y en algún momento va a terminar. Entonces les recomendaría que comience a buscar alternativas legales para pasarse un estatus diferente.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por su pregunta y gracias por marcarnos al 415-552-2938. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Su pregunta para el licenciado, por favor, adelante.
Hola, buenos días, licenciado. Tengo una prima que tiene, ella tiene 79 años, es residente permanente por más de 20 años. Y quisiera saber, para hacerse ciudadano, yo sé que se lo pueden hacer en español después del que una persona es senior, pero quiero saber cuántas son las preguntas que se le hace a una persona que es mayor de edad, si es el mismo número de que se tienen que estudiar o es reducido. Y también ella es bajo ingreso, entonces si ella puede aplicar como para una disminución del pago del fee de inmigración. Gracias, lo escucho en el aire.
Definitivamente. Lo que recomendaría son tres cosas en este caso. La primera es pedir que esta persona se pueda hacer residente en su idioma, o sea, hacer la entrevista en español y pedir la versión acotada de preguntas, pero también al momento de enviar la aplicación, solicitar lo que se denomina un fee waiver, que vendría a ser el perdón de las tarifas de gobierno para hacerse ciudadana. Un punto importante aquí es que no solamente pediría un fee waiver, pero también le recomendaría hacerlo cuanto antes, porque no solo que quieren incrementar el costo de la ciudadanía, sino que también es muy probable que la próxima administración sea más restrictiva al momento de perdonar las tarifas de envío. Entonces, le recomiendo, si desea hacer esto, trabaje con un abogado cuanto antes para evitar que le cobren los $730 que está cobrando el servicio migratorio para tramitar esto.
Ok, señora, muchísimas gracias. Gracias por marcarnos. ¿Qué tal si vamos con esta próxima? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Adelante con su pregunta.
Buenos días. Tengo una pregunta para el abogado. Quiero preguntarle si la información de los que sacan licencias expedidas por el Estado para indocumentados, a inmigración tiene acceso directo a estas cuentas. Tengo entendido que esa información es privada del usuario en departamentos del Estado.
El tema es que hay cierta información pública que podría ser colectada por el Departamento de Seguridad del Estado. Aquellas personas que decidan, digamos, mantenerse de incógnito en Estados Unidos, tienen que hablar con un especialista y determinar en base a sus circunstancias personales cómo podría inmigración contactar a esta persona. O sea, honestamente, hay muchas formas que tiene el gobierno de entrar en contacto con un inmigrante y tristemente la mayoría de las personas que son contactadas por inmigración le han brindado de una forma u otra al gobierno esta información en algún momento y hoy políticamente desean utilizarla para iniciar procesos de deportación. Es la realidad y hay que tener mucho cuidado al respecto. Es una muy buena pregunta.
Perfecto, ahora sí nos vamos con esta próxima. Muy, pero muy buenos días. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado? Buenos días.
Buenos días. Abogado, tengo un conocido que es venezolano. Él aplicó por asilo hace algunos años y él está trabajando actualmente y tiene buena relación con su empleador. La pregunta es si a él le niegan el asilo, ¿tiene alguna otra posibilidad para poder beneficiarse en relación al trabajo que tiene?
Sí, o sea, tendríamos que buscar algún tipo de beneficio humanitario o familiar en caso de que el asilo no prospere, pero también creo que valdría la pena determinar si el asilo tiene chances realísticamente hablando de ser aprobado en base a las circunstancias personales del aplicante.
Tengo otra pregunta, no sé si es posible.
Sí, claro.
Sí, adelante.
Comentaba usted en relación a las posibles deportaciones express, el hecho de que uno no firme, como usted lo recomienda, ¿hace más difícil el que puedan hacer esas efectivas esas deportaciones?
Bueno, si la deportación express se da dentro de Estados Unidos, por ejemplo, mañana hay un arresto por inmigración en la ciudad de Hayward, por dar un ejemplo, y esta persona no fue deportada con anterioridad, el gobierno va a tener que hacer pasar a esta persona por el sistema de cortes. Entonces, lo más importante es que esa persona detenida por inmigración pida una audiencia con el juez. Es algo que creo que va a volver a ocurrir en los próximos años, pero también como abogados y aquellos que han practicado por más de 10 años saben que estas pláticas que hacemos en muchas firmas en las que participamos con iglesias, con organizaciones sin fines de lucro, donde tratamos de que los inmigrantes conozcan sus derechos, es básicamente conocer sus derechos para cuando se encuentran con inmigración y quieren defenderse. Y es algo que, honestamente, nos están consultando a diario en este momento y es algo que probablemente sea relevante para los próximos 4 años. Aquel inmigrante que enfrenta a una autoridad y enfrenta la posibilidad de ser deportado, tiene que pedir una corte. Si firma la salida voluntaria, lamentablemente va a ser muy difícil ayudarlo una vez que está fuera del país. La forma de ayudarlo es mientras el inmigrante está aquí adentro.
Ok, muchas gracias.
Gracias a usted, señor, por sus preguntas. Ahora sí nos vamos con esta que posiblemente sea la última, veremos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Su pregunta para el licenciado Wilson Purves. Adelante.
Buenos días. Licenciado, quería hacerle una pregunta sobre... Yo agarré, tengo un permiso de trabajo, recientemente me lo mandaron por el programa de Bagua, pero mi tarjeta de permiso de trabajo se expira el 2029 y después de eso quedó otra vez indocumentado.
No.
¿O qué es lo que procede?
Si le dieron la acción diferida del Bagua, la va a poder seguir renovando hasta que el Bagua esté mientras el Bagua esté vigente, o también no van a tener necesidad de renovarla si le dan la residencia permanente. Lo que no sé es si usted ha hecho residencia hasta el momento. Creo que eso, nosotros recomendamos hacer el Bagua y la residencia de manera conjunta. Creo que es algo que le puede dar tranquilidad y también hacerle ganar un poquito de tiempo.
Ok, muy bien, perfectamente bien. Gracias a todas las personas que nos marcaron esta mañana, hicieron sus preguntas excelentes sobre inmigración. También quiero recordarles que si no tuvieron la oportunidad de hacerlo esta mañana en Informaciones Poder con Michelle White, a las 4 de la tarde tendrá la oportunidad de hacerle una pregunta al licenciado. Bueno, hasta aquí llegamos y muchísimas gracias. Feliz año nuevo y hasta el próximo lunes. Gracias.
Hasta la próxima.
Chao.
Feliz año para todos.
Claro que sí. Bye-bye.
Si usted está próximo a cumplir 65 años o planea su retiro y tiene preguntas de cómo, cuándo y dónde registrarse para Medicare, comuníquese conmigo al 1-800-480-5152. Soy Astrid Acero López, su agente de Medicare, y hago Medicare fácil para usted. 1-800-480-5152.
En la atención a los adultos mayores no hay nada mejor que el hogar. Aquí en San Francisco, el programa de Unlock Lifeway Space es un programa de salud personalizado que te permite vivir en tu hogar. Además, el cuidado médico también te provee en atención social y cuidados en casa. tú puedes confiar en el equipo profesional de Unlock a que venga y te cuide. Llama al 415-314-77. 415-314-77.
Bueno, pues damas y caballeros, ha llegado el momento que estábamos esperando, hablar con el señor Gonzalo, que lo escucho en el teléfono. Gonzalo, ¿cómo te encuentras? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se le cayó la línea. Gonzalo, ¿cómo te encuentras? Come in, please.
De maravilla, decía un amigo, quién sabe de dónde era, pero de maravilla, Marcos, aquí. Con unas ganas de seguir trabajando y trabajar y trabajar, Marcos. Aquí estamos para servirles.
Bueno, perfectamente bien. Es el primer día de trabajo, el primer lunes del año 2025. ¿Cómo lo ves venir el 2025, mano?
Pues esperemos que a como se mira medio jodidón, pero pues hay que echarle ganas, Marcos. Tú sabes que siempre nuestra comunidad siempre es trabajadora, siempre. Los latinos somos carajos para trabajar, Marcos. Así es de que siempre nos va bien.
O sea que siempre nos va bien, es right. Bueno, platícame sobre el servicio que tú le prestas a nuestra lindísima comunidad.
Claro que sí, Marcos. Aquí nosotros les vendemos llantas nuevas, tenemos un poquito de llantas usadas. Trabajamos en frenos, se trata de axos, amortiguadores. Incluso les podemos chequear, Marcos, los TPMs, esa lucecita media enfadosona, de esa, la lucecita cuando le hace falta aire y que no se le borra. Venga con nosotros y nosotros se lo podemos inspeccionar, Marcos, gratuitamente, simplemente que mencionen a Marcos
Gutiérrez.
Bueno, el Gutiérrez o la 1010, okay, como perfecto. Quieran. Quiero, y como se me pongan, yo también trabajo.
¡Vámonos! Oye, pero antes nomás hacían llantas y ahora le hacen a todo, ¿cómo viene la pelota?
No, Marcos, ahorita uno de mis mecánicos se le dañó la rodilla, al compa fracturó, tuvo un choque y le fracturaron la rodilla y desafortunadamente ya tiene como 8 a 9 meses que no trabajamos, entonces no estamos trabajando con motores, pero una vez que regresemos vamos a empezar de nuevo a hacer el full service.
O sea que ahorita más bien las llantas, los frenos, ¿qué más?
Amortiguadores, axos, todo lo de abajo, Marcos, nosotros aquí se lo podemos arreglar. Ya sabe que si le hace algo, un ruidito por abajo, Marcos, yo se lo encuentro y se lo arreglo, porque se lo arreglo.
Perfectamente bien. ¿Algo más? Pásame la dirección y el tefólono, por favorcino.
Claro que sí, Marcos, la dirección es 550 de la calle 23. Aquí en Richmond estamos en el ombligo de la calle. El número de teléfono es el 510-232-2926. 510-232-2926, Marcos, ya sabes que aquí estamos para servirles.
Perfectamente, 10. A ver, dame el teléfono nuevamente.
510-232-2926.
Perfectamente.
Ya saben que su compa Gonzalo los atiende mejor que en su casa, compa.
Oye, perfectamente bien. Entonces, el 232-2926, ¿right?
Yep.
Órale, pues, carnal. Que tengas un día fabuloso, Gonzalo.
Que se la pasen bien.
Órale, te guacho.
¿Quiere mejorar las condiciones bajo las que trabaja? ¿Un mejor trabajo? ¿Una mejor vida? Mejora tu inglés al escribirlo y hablarlo. City College de San Francisco tiene clases gratis de inglés que te llevarán a un diploma y certificados. Visita ccsf.edu y entra en Learn English. Encuentra clases que mejorarán tu inglés y manera de comunicarte. Maestros y compañeros de clase te esperan. City College, una buenísima opción.
El tiempo tan mal
perdido. Ay, fui al supermercado y me di un resbalón y ahora me duele todo. ¿Qué puedo hacer?
Llama al abogado David Huete al 510-459-8340.
¿Y qué de mis cuentas médicas?
Llama al abogado David Huete al 510-459-8340.
¿Y qué si mis documentos están más o menos?
Tienen los mismos derechos. Llama al abogado David Huete al 510-459-8340. La consulta es gratis y no pagas si no se gana tu caso.
¿Y el tiempo que no me paguen en el trabajo por estar herida?
Llama al abogado David Huete, 510-459-8340. 8340.
¡Wow! Fíjate que todo fue administrado muy bien por el licenciado David Huete.
Nancy Pelosi, me parece como que, pues no la, no sé si se le pueda culpar o no, pero la vi como que andaba así medio desconcentrada, quizás por las drogas o por las medicinas que ha estado tomando. Ustedes han de recordar que tuvo un hip replacement y entonces se la entrevistaron tempranito y pues ya, como les dijo, se escuchan la voz.
American people disregarded this. They just had a different view as to what was in their interest economically and the rest. So I don't call this a disregard of January 6th. I just call it something that they saw in their interest economically.
Y obviamente, ¿verdad?, le preguntan que cómo es que la gente de los Estados Unidos se le olvidó lo que pasó el 6 de enero. Ella dice, no, no creo que se le olvidó a la gente, pero el público vio como una ventaja económica la elección del señor Trump.
But, I mean, even just last night at Mar-a-Lago, Donald Trump was screening a documentary about the 2020 election.
Y obviamente, ¿verdad?, está hablando lo que le está haciendo preguntas a Nancy Pelosi, que anoche justo el señor Trump invitó a varios invitados, a varias personas, y estaban viendo un documental que básicamente dice que él no perdió las elecciones. O sea que el señor Trump sigue con la mentira de que él ganó, a pesar de que lo retó ante la corte. Todas las cortes le dijeron que no había ganado.
Claiming his win and trying to talk about the legal challenges he had. There seems to be a continued effort to claim that he won in 2020.
Continúa diciendo que ganó.
It's really sad.
Eso es muy triste, dice Nancy Pelosi.
Lee is sad, and I don't know about the film that he had and the rest.
Yo no sé qué película estaban viendo, pero...
But it's almost sick.
Está enfermo.
That he would be thinking that in 2020.
Que él piense, continúe pensando de esta manera, y dice ella en el 2020.
He's won the election now. Mm-hmm. That will be clear. That will be clear, and tomorrow he will be clearly will be accepting the results.
El día de ayer esto fue grabado, entonces ella está diciendo que el día de hoy obviamente se va a certificar de que él ganó
the electoral college. So he should be triumphant about that.
Debería de estar celebrando su triunfo sobre ello.
But to be still trying to fight a fight that he knows he lost.
Pero todavía querer seguir peleando un pleito que él sabe que él perdió.
Is really sad.
Es mucho, muy triste, dice Nancy Pelosi. Y como les digo, le preguntan, le hacen otras preguntas, ¿verdad? Más tarde a ver si la escuchamos. Pero como les digo, la vi frágil. Obviamente acaba de salir de una operación y imagino que todavía está tomando medicinas.